Bueno, muchas gracias por todo. Es un privilegio. Les invito a tomar sus asientos y abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos. Por la gracia de Dios, es un texto breve. Por causa del horario también. Evangelio de Marcos, capítulo 10. Versículos 13 al 16. Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: y le traían niños para que los tocara, y los discípulos los reprendieron. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad os digo, el que no recibe al reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Oramos. Señor, te pido que bendigas esta predicación de tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo me asista, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender tu verdad, que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestros corazones y nuestros oídos, Señor, para poder entender y comprender, Señor, lo que nos estás hablando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Se dice que en la parte exterior de una ventana de una casa muy lujosa, el dueño había decidido poner un pilón de monedas de oro y un cartel grande que decía: tome una. Por lo tanto, toda la gente que pasaba y miraba la pila de monedas de oro y miraba el letrero que decía tome una, pensaba: de mí no se van a burlar, no voy a hacer el ridículo. Por lo tanto, siempre pensando que había un truco extraño, un doble mensaje, una trampa, pasaban de largo. Por la noche, el dueño de la casa fue a la ventana para retirar las monedas y vio un pequeño muchacho, un niño, que pasó tranquilamente y leyendo el letrero, tomó una moneda de oro, se la guardó y siguió. Sin ningún tipo de vacilación, tomó su moneda. Es impresionante meditar, como vamos a ver en este pasaje, sobre cómo los niños no se preocupan por obtener las necesidades para vivir, ya que confían en que sus padres o aquel adulto que esté a su cargo proveerá para esas necesidades. Los niños obtienen lo que necesitan del momento en que nacen de otros. Un bebé, todos lo sabemos, no es alguien que puede autoabastecerse por sí mismo. Los niños nos muestran una completa dependencia de otros para recibir su comida, para recibir su vestimenta, para tener un hogar. Los que somos padres sabemos que nuestros hijos no tienen que hacer méritos para ganarse nuestro amor y que nosotros proveamos para sus necesidades, porque el simple hecho de que son nuestros hijos, nosotros cuidamos, proveemos y protegemos. Ellos esperan cada día con confianza en que le daremos todo lo que necesitan para vivir. Un comentarista dice lo siguiente: las vidas de los niños siempre están en manos de otros. Sin embargo, incluso a temprana edad, ellos parecen estar llenos de esperanza y expectativa. Ellos no saben lo que necesitan. Un bebé no sabe qué es lo que necesita para sobrevivir, pero ellos saben que necesitan la ayuda de otro, y esperanzados lo recibirán. Recibirán la ayuda que necesitan. Ellos vienen pequeños, desamparados e indefensos. Aquellos que son padres saben que cuando uno recibe a su primer hijo o hija pequeñito, piensa que lo va a romper, porque es tan indefenso, tan desamparado, tan necesitado. Ellos no traen más que manos vacías, y eso es lo único que necesitan para que puedan ser llenadas. Esto es sumamente importante entender cuando abarcamos este pasaje, porque este pasaje no es una explicación sobre cómo son los niños. Este pasaje nos habla de algo eternamente importante, de algo sumamente importante, quizás lo más importante para cada uno de nosotros en el tiempo que tengamos de vida. Este pasaje nos habla de la fe y la confianza que muestran los niños que van a recibir lo que necesitan en completa dependencia de otros. Y lo que tenemos que entender de este texto es una cosa, y es la siguiente: el reino de Dios no se recibe por méritos o esfuerzos personales, sino dependiendo de Dios absolutamente, con una fe sencilla como la de un niño. El reino de Dios, léase la vida eterna, no se recibe por méritos o esfuerzos propios, sino dependiendo de Dios con una fe sencilla como la de un niño. El reino de Dios es recibido, el reino de Dios no es ganado, no es un premio para personas buenas, no es un premio para aquellos que han hecho méritos como religiosos, no es un premio para aquellos que han sido lo suficientemente buenos en el balance de su vida. El reino de Dios es una dádiva, es un regalo. Lo recibimos como un niño pequeño recibe un regalo con manos abiertas, con fe, con confianza, con dependencia, o no lo recibimos de ninguna manera. O lo recibimos completamente como un regalo de la gracia de Dios que vamos a ver, o no lo podemos recibir. Veamos el inicio del pasaje en el versículo 13, que nos dice el texto que le traían los niños a Jesús para que los tocara. Por lo general, los padres judíos llevaban a sus niños ante los ancianos de la sinagoga local, que la sinagoga era su especie de congregación, su asamblea, donde se reunían a leer las escrituras y orar. Traían los niños a los ancianos de la sinagoga, a los prominentes rabinos, a los maestros de la palabra de Dios, para que los tocaran y pronunciaran bendiciones sobre ellos. De igual modo, el Antiguo Testamento registrará, si lo hemos leído, las bendiciones paternales que los hijos recibían. Lo vemos por parte de Noé, por parte de Isaac, por parte de Jacob, en el libro de Génesis. Por otro lado, tenemos estos padres que traen niños, pero por otro lado tenemos los discípulos del Señor Jesucristo. Si recordamos en nuestra serie de Marcos, los discípulos del Señor no están teniendo la mejor reputación de ser personas piadosas últimamente. Hemos visto en el capítulo anterior que los discípulos, el apóstol Juan levanta la voz en una conversación y los discípulos les dicen que habían visto otro hombre echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Lo vemos en el versículo 38 del capítulo 9, y se lo impedimos, tratamos de impedirle a este hombre que obrara milagros en el nombre de Jesús, porque no era parte de nuestro grupo, porque no nos seguía. La respuesta de Jesús es un rotundo: no se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda hablar mal enseguida de mí, porque el que no está contra nosotros, por nosotros está. Lo anterior a esto era una discusión que habían tenido los 12 discípulos para ver quién de ellos era el mayor. Vemos que el egoísmo, el orgullo y el buscar sus propios deseos estaban en el perfume de las conversaciones de los discípulos. Si alguno desea ser el primero, les contestó el Señor, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño en sus brazos, lo puso en medio de ellos y les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino a aquel que me envió, el Padre. Recibir un niño, como vimos, y es válido recordarlo, recibir a un niño no tenía absolutamente nada de jactancia. Un niño no tenía dinero, no tenía estatus social, no tenía nada para recompensarte. En el tiempo de la cultura en que se vivía, los niños, los padres tenían la total patria potestad en el Imperio Romano para dejar sus niños que no querían al costado del camino, para que mueran. Y si alguien se apiadaba de ese niño y lo quisiera, lo podía tomar como un esclavo. No había mucho anhelo de recibir niños huérfanos. El Señor está mostrando que esta actitud de servir a otros, que esta actitud de ponerse en último lugar para recibir a un niño que no tiene absolutamente nada que recompensarme, o que no tiene algo que va a elevar mi estatus social o delante de otros, de hacer algo desinteresado en el nombre del Señor, era como si se lo hicieran al Señor mismo. Y muestra su aprobación, Jesús. En este pasaje vemos que los discípulos nuevamente muestran sus planes de instaurar un reino mesiánico próximo. Ellos están yendo a Jerusalén. Jesús les ha dicho en varias ocasiones, dos hasta el momento en el Evangelio de Marcos, que el Hijo del Hombre, que es Él, ha de ser entregado a los hombres, ha de ser muerto y ha de resucitar. Pero ellos tenían el entendimiento espiritual nublado. Sus deseos personales en alcanzar posiciones y lugares en el reino del Mesías, como ellos lo imaginaban, le habían cegado el entendimiento. Jesús responde nuevamente, diciéndole que dejen que los niños vengan a Él. Él mira esta actitud de los discípulos, y ustedes se pueden imaginar una casa donde en la puerta hay un grupo de discípulos, el maestro está dentro de la casa, y le traen padres, tíos, abuelos, traen niños, porque está el maestro en la casa, porque la fama de Jesús había crecido grandemente, y le traen como una costumbre los niños para que los bendiga, para que los toque. Y estos discípulos, lo que estaban pensando, podemos especular, es: Jesús no tiene tiempo para esto. Jesús no tiene tiempo para gastarlo en niños. El reino mesiánico, el reino anunciado, está llegando, y ellos pensaban que Jesucristo iba a gobernar desde Israel, iba a destruir la esclavitud que el Imperio Romano tenía sobre el pueblo de Dios. Pero Jesús se indigna ante esta reacción de los discípulos al reprender a los padres, al reprender a aquellos que traían a los niños, y les dice: dejad que los niños vengan a mí. Versículo 14, lo pueden leer en sus Biblias. No se lo impidan. No solo dejen que estos niños vengan a mí, sino no se lo impidan. Si siguen viniendo, no se los impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Jesús reconoce en los niños cualidades que son necesarias para que los hombres y mujeres puedan recibir el reino de Dios. Jesús está abriendo el acceso de los niños hacia Él para que puedan acercarse, y para que, como muestra el versículo 16, que tomándolo en sus brazos los bendecía y poniendo las manos sobre ellos, oraba seguramente por ellos. Fíjense que Jesús se toma el tiempo de tomar a un niño, poner su mano sobre él, orar a Dios y pedir su bendición. Dejar al niño, tomar otro niño, poner su mano sobre él y pedir su bendición a Dios. Jesús está mostrando ternura. Jesús está mostrando un amor particular por los niños. Él puede tomarlos en sus brazos, orar y bendecirle. Y una pregunta que podemos derivar de esto para nosotros como aplicación: ¿pensamos lo mismo que Jesús piensa sobre traer los niños hacia Él? ¿De qué manera estamos buscando traer los niños hacia Jesús? Los que somos padres, ¿cómo estamos buscando acercar a nuestros hijos a Jesús? ¿Estamos enseñándoles las Escrituras fielmente? ¿Estamos orando con ellos y explicándoles acerca de la existencia de un Dios que nos oye cuando oramos? ¿Has compartido el Evangelio con tus hijos, con tus nietos, con tus sobrinos, con los niños que tienes cerca? Es bueno traer los niños a Jesús. Como vamos a ver, los niños tienen cualidades necesarias para poder entrar al reino de Dios. Por el otro lado, el otro contraste, ¿estamos siendo un tropiezo para los niños que están alrededor nuestro para acercarse a Jesús? ¿Y cómo es eso de que poder ser un tropiezo? ¿Estamos reflejando en nuestras vidas el amor de Jesús? ¿Estamos reflejando en nuestras vidas la gracia de Dios, el cuidado, la protección, la instrucción bíblica para acercarlos a Dios? ¿O ellos pueden ver en nuestras vidas conductas que son reprobadas por la palabra de Dios? ¿Pueden ver en nuestras vidas hipocresía? ¿Pueden ver en nuestras vidas que no tenemos en alta estima la palabra de Dios? La verdad es que en la experiencia que tengo como padre pude comprobar que los niños entienden mucho más de lo que nosotros pensamos. Mucho más. ¿Cómo somos con los hijos, con los niños? Efesios 6:4, el apóstol dice que debemos criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y esta palabra criar es algo amoroso, un cuidado. En la instrucción de la palabra de Dios, en la disciplina. Cuando nosotros acercamos a nuestros hijos y enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios, es una manera de acercarlos a Jesús. Hoy no tenemos una casa donde Jesús está adentro y nosotros estamos buscando llevar a nuestros hijos tomando un micro, un auto, para llegar a esa casa y pedir al Señor que Él lo bendiga. Pero tenemos la palabra de Dios donde se revela el Señor Jesucristo y podemos acercar a los niños a la palabra de Dios de una manera amorosa y vivir vidas piadosas, modelar con nuestras propias vidas lo que es alguien que ama y honra el nombre y la palabra del Señor. Es también una manera de guiar a nuestros hijos hacia eso mismo. No debemos contentarnos con proveer un sustento material para ellos solamente. Debemos proveer un sustento espiritual que pueda nutrir sus almas. Esto es un caso que vemos en las Escrituras. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en su segunda carta a Timoteo, le escribe lo siguiente. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Timoteo tenía un padre griego, pero su madre y su abuela eran mujeres piadosas. Eran mujeres que amaban a Dios y que le enseñaron desde pequeño las Escrituras. Segunda de Timoteo 1:4 dice, porque tengo presente, dice Pablo, la fe sincera que hay en ti, en Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esto es un ánimo si hay entre nosotros madres solteras, padres solteros, que están haciendo sus esfuerzos para acercar solos sus hijos a Jesús porque su cónyuge o no está o su cónyuge no es cristiano. Entonces ustedes están haciendo un gran esfuerzo para llevar sus hijos a Jesús. Y vemos en Timoteo un gran aliento, una gran esperanza que Dios usa su palabra en la vida de los niños. Y Timoteo llegó a ser un delegado apostólico, alguien que iba a las iglesias a levantar pastores para las iglesias. Un ejemplo de fe, alguien desinteresado y en amor por Dios y por su pueblo. Los discípulos En cambio, ellos vienen de varios episodios de mostrar orgullo y buscar superioridad entre ellos. Y Jesús va a tomar una pausa y va a mostrarles que esos niños que ellos quieren alejar de Él, ellos niños, si son como ellos, de los tales es el reino de Dios. Porque el reino de Dios no se gana por méritos, sino que se recibe por fe, dependiendo solo de Dios. El reino de Dios, como dice el pasaje a continuación, versículo 15 también, que en verdad os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El reino de Dios pertenece a los que son como niños. Esto casi seguro no significa lo que nosotros podemos pensar normalmente, alguien simplemente inocente, gentil, puro. A los niños en ese tiempo, como hablamos, se les consideraba algo insignificante, pequeño, necesitado, sin estatus social. Aquellos que se acercan de esa manera, necesitados, entendiendo que son pequeños delante de Dios, entendiendo su necesidad de Dios, son aquellos que pueden recibir el reino de Dios, recibirlo por la fe y en completa dependencia de Dios. La realidad es que Dios ha decidido salvar a los hombres no a través de sus obras ni de sus esfuerzos humanos, religiosos, sino a través de la fe. La fe es una mano que se extiende para recibir un regalo que no se merece. La gracia de Dios, la dádiva inmerecida de Dios, es la que otorga la salvación a todo aquel que la recibe con confianza y sencillez, que abraza el arrepentimiento de sus pecados. Dios es un Dios santo y justo, y Él no tiene comunión con el pecado. Por lo tanto, al acercarnos a Dios y al acercarnos por fe a la obra de Cristo en la cruz, debemos arrepentirnos de nuestro pecado y recibir el perdón por nuestros pecados. Efesios 2 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En el libro de Romanos, en el capítulo 11, hablando de la gracia y las obras, el apóstol Pablo dice: si es por gracia, y esto parece un trabalenguas, pero si es por gracia, no es por obras. Porque si fuera por obras, la gracia ya no es gracia. ¿Por qué? Porque la gracia significa una dádiva inmerecida, un regalo inmerecido. La gracia no mira el merecimiento para otorgar algo. Si yo me gano la salvación por mis obras, no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. La diferencia entre las religiones que normalmente estamos expuestos y el Evangelio es que en las religiones uno va a hacer un camino para alcanzar a través de sus obras la aprobación de Dios y la aceptación de Dios. Quizás un camino de muchos esfuerzos, quizás un camino de mucha abnegación, quizás un camino de entrega a lo largo de su vida. Pero el problema es que no entendemos qué es lo que nos separa de Dios. Lo que nos separa de Dios no es que nos portamos mal. Lo que nos separa de Dios es que somos pecadores, que hemos nacido muertos espiritualmente, separados de un Dios santo, desde el momento en que el primero de nuestros padres, Adán, pecó. Romanos 5 nos habla de que en Adán todos morimos. Entonces no es simplemente un problema de que no nos portamos bien, entonces la solución sería portarnos mejor. No es un problema de que somos pobres, por lo tanto la solución sería que tuviéramos más dinero. El problema es que estamos muertos y ciegos a nuestra condición. Muertos y ciegos a la condición de que somos pecadores apartados de un Dios santo. Lo increíble de esto es que el ciego está ciego a su ceguera. Los pecadores están ciegos a la realidad de que son pecadores. Los pecadores normalmente van a tratar de justificarse delante de esta realidad, de esta verdad, y van a decir, sí, pero yo no soy tan malo como otros. O van a decir, pero yo no le he hecho mal a nadie. O van a decir, en la balanza de mi vida, yo he hecho mejores cosas que las malas cosas que he hecho. Pero la palabra de Dios es muy clara cuando dice que en el momento que nos llegue la muerte, vendrá también el juicio. Y todos compareceremos y los libros serán abiertos, dice la palabra de Dios, y seremos juzgados por nuestras obras. Y si transgredimos tan solo un ápice de la palabra de Dios, nos hemos convertido en transgresores de toda la Escritura. Y no hace falta ir muy lejos en nuestra vida para ver que somos pecadores. ¿Qué haremos ante esta realidad? Bueno, Dios ha decidido salvar al hombre por medio de la muerte sustitutoria de Jesús en la cruz. Cuando Jesús, sin pecado, sin mancha, en completa obediencia a Dios, va a morir como un criminal y maldito en la cruz del Calvario, lo hará como el sustituto del pueblo de Dios. Removerá la pena del pecado, dará la paga por el pecado. Isaías dice que el castigo de nuestra paz será sobre él. Y resucitará al tercer día para mostrar que el sacrificio fue aceptado por Dios. Romanos 3:20 nos dice lo siguiente: porque por las obras de la ley ningún ser humano será hecho justo delante de Dios. Las obras buenas no borran las obras malas. Nuestro problema está fuera de nuestro alcance. No voy a olvidar más, una vez hablando, para ejemplificar esto, hablando con un hombre que yo le estaba enseñando a usar su computadora. Un día me dijo que su computadora andaba mal, que andaba lento, que estaba dañada. Y cuando yo llegué, feliz y contento, me dijo que había encontrado la solución y había comprado un mouse nuevo. De así, así es lo que estamos hablando. Todos nosotros podemos decir, qué tontería, porque el problema no es el mouse. El problema es interno, el problema está en la computadora. Entonces, cuando nosotros creemos que por vivir una vida no tan mala, estamos simplemente cambiando el mouse, cuando el problema es mucho mayor y mucho más profundo. El problema está en nuestros corazones y necesitamos un Salvador. Dios ha decidido que la salvación sea una obra de gracia que el hombre debe recibir en total dependencia de Dios y en una fe sencilla. Algunos pensaron que el reino se lograría por la fuerza de las armas, otros por una reforma moral radical. Tan solo si somos lo suficientemente buenos, entonces vamos a alcanzar a agradar a Dios. Y así sucesivamente. Pero Dios nos dice que para poder entrar a su reino, tenemos que golpear las puertas de su reino completamente impotentes, completamente desahuciados, completamente inútiles de cambiar nuestra condición de pecadores delante de un Dios santo, y clamar por gracia, clamar por salvación delante de Él. Y Jesús dijo que aquel que va a Él, Él no lo echa fuera. Sé que es probable que entre nosotros haya personas que nunca han experimentado la salvación. Y la salvación, déjame decirte, no tiene que ver con lo que vos has hecho o lo que puedas hacer. La salvación, el evangelio, es algo que ocurrió en un momento histórico hace casi 2000 años, en un lugar físico, en la ciudad de Jerusalén, cuando el Hijo de Dios muere en la cruz y su sangre es expiatoria de los pecados de su pueblo. La salvación ocurre porque el pecado de los pecadores es puesto sobre Jesús y la justicia del Hijo de Dios es puesto sobre los pecadores. Por eso las Escrituras dicen que Dios es aquel que justifica al impío, que justifica al pecador, que hace justo al pecador por la fe, por la fe. Este pasaje es precioso que está en esta ubicación, porque la semana próxima, cuando veamos lo que sigue, veremos un hombre que se acerca al Señor para preguntarle: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿No es una paradoja? Este hombre viene y le dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Tú sabes los mandamientos, tú sabes las escrituras, tú sabes lo que Dios pide. ¿Qué pide Dios? No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y el hombre le dice: maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. En vez de ver el alto estándar que Dios había puesto de ser perfectos, arrodillarse ante él quebrantado y decirle: maestro, no puedo, no puedo, por mi causa de pecador, y clamado por misericordia, y el Señor pudiera haberle salvado, porque esa es la actitud para recibir la salvación. Esa es la actitud, y más adelante lo veremos cuando Jesucristo dice que difícil será para que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios, porque ellos ponían su esperanza en las riquezas, en este hombre, lo veremos más adelante. Y los discípulos se miran unos a otros y preguntan: ¿y quién podrá salvarse entonces? Si es tan alto la vara delante de un Dios que la vara es la perfección absoluta, si es tan alto, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús da su maravillosa respuesta: lo que para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Por lo tanto, Dios dice que el que no reciba el reino de Dios, que el que no reciba la salvación, el que no reciba la vida eterna como un niño, no podrá entrar al reino de Dios. Y usa, encierra esta verdad en dos recursos gramaticales. Si ustedes ven versículo 15, al principio dice: en verdad os digo, y está diciendo esto es una certeza absoluta, en verdad les digo, el que no recibe el reino de Dios no, como un niño, no entrará en él. Y esa palabra no, que nosotros tenemos en nuestras Biblias en español, es una negación absoluta. La podríamos traducir: de ninguna manera. De ninguna manera entrará en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios la gloria es absolutamente para Dios. Y todos los que entran en el reino de Dios saben que solamente están ahí, no por sus méritos, no por sus obras, sino por la gracia de Dios. Los discípulos menospreciaron a estos niños, pero los niños tienen algo que es valioso a los ojos de Cristo: su sencillez, su confianza y su dependencia, la manera en que reciben lo que necesitan para la vida. Jesús exalta esta cualidad porque es la misma que necesitamos para entrar al reino de Dios: una fe sencilla, una confianza plena y una completa dependencia de Dios. El evangelio no se trata de nuestros esfuerzos, se trata de lo que Dios hizo en la cruz a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, para que nosotros pudiéramos ser salvos por gracia, por medio de la fe, así como un niño recibe todo lo que necesita sin hacer un mérito para eso. Dios nos ha dado la fe para recibir el regalo de la vida eterna. La salvación no se puede ganar, se debe recibir solo por la fe, porque es solo por gracia, porque es solo por Cristo y porque es solo para la gloria de Dios. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra y oramos para que podamos en nuestras vidas recordar a aquellos que somos creyentes que no tenemos que mirar nuestros esfuerzos para saber si te agradamos o no, tenemos que mirar la cruz y saber que de la misma manera que hemos entrado al reino de Dios, estaremos para siempre en el reino de Dios, por gracia. Y para aquellos que no te conocen, Señor, que tu Espíritu Santo pueda darles entendimiento en esta hora, de que si han intentado agradar a Dios por una vida recta, si han intentado agradar a Dios por ser moralmente buenos, si han intentado agradar a Dios por no ser tan malo como otros, que vean que eso es como querer llegar al cielo en una escalera de arena, Señor. Que necesitan la salvación como un regalo, como una dádiva, porque no tienen nada que ofrecer a cambio. Señor, oramos estas cosas y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.